y entramos a comprar unos chocolates y de repente le digo a la persona que me estaba atendiendo, le digo, tengo un dolor aquí, un dolor en el pecho, le dije, ¿le pasa algo a usted? Y me dijo, mi marido le dio un infarto ayer.
Bienvenidos todos al podcast For Eleven, estamos en un episodio más y este episodio es muy especial porque vamos a hablar de lecturas de café. Acá estoy con Nora Amar, muchas gracias por aceptarme la invitación, Nora, primero para venir a este podcast a conversar conmigo.
Gracias a ti por invitarme.
Mira, ¿cómo conozco a Nora? ¿Cómo llegamos a este espacio? Les cuento que yo ya egresé hace un mes y como un regalo hacia mí misma, quería hacerme una lectura de café. ¿Y cómo sale esta idea? Incluso tú me la preguntaste cuando hicimos la lectura. Me dijiste, ¿cómo llegas a mí y por qué llegas a mí? Y resulta ser que en las vacaciones de verano mi mamá me cuenta que ella alrededor de mi edad también se hizo una lectura de café y que las cosas que le dijeron fueron reales. Entonces estaba con esta sensación, ya estaba terminando una etapa en mi vida muy importante como es la universidad y también como que haciendo algo que mi mamá también hizo, que también es como simbólico y bonito. Y Nora, yo te encontré en Instagram. Y yo dije, ya, ella se ve muy real, se ve muy seria, o sea, no me está tratando de vender nada, porque a veces uno se puede prestar a esas cosas. Y pedí una cita contigo y tuve una hora de conversación contigo. Y fue muy bacán.
Y bueno, me alegro mucho. Sí.
Nora, antes de empezar a hablarlo del café, a hacer un poco más de tu vida, quiero hacer un ejercicio que hacemos con todas, que son estas cartas. Acá hay 40 cartas con preguntas, quiero que si las quieres revolver, mezclar como tú quieras y me sacas una y yo te la leo.
Perfecto, súper. Aquí lo vamos a hacer a la inversa.
Ya.
¿Ah?
A la inversa, ahora yo te leo una carta.
Exacto.
Ya. Perfecto. ¿Qué te hace ser una buena amiga? ¿Cuál crees que es tu mejor cualidad?
Ser honesta, yo creo.
Uh-huh.
Ser comprensiva,
uh-huh.
y bueno, que la persona tenga la misma respuesta.
Ya, una reciprocidad de lo mismo.
Exacto.
Y tú, siendo una persona que lee el café, ¿tú crees que tus amistades actuales esperan mucho que tú las ayudes con todas estas cosas? ¿Te piden también hora o te ven más por tú, Nora, como persona, no como persona que lee el café?
Hay dos tipos.
Ya.
Hay algunas que me visitan frecuentemente.
Ya.
Que necesitan en realidad una orientación.
Uh-huh.
Y hay otras amigas que son como las amigas de la vida, ¿no?
Ya. Que te conocieron en toda tu faceta.
Claro.
Ya.
Y que de repente dudan hasta de la seriedad también.
Ya. Perfecto. Bueno, gracias por escoger esta carta y empezamos con este podcast. Nora, cuéntanos primero, ¿qué es una lectura de café? Para alguien que no sabe, no entiende, no se imagina, ¿qué es lo que tú puedes hacer?
Bueno, la lectura del café es una orientación que deja prácticamente la energía tuya. Al tomar la taza de café, que uh-huh. es un café especial, por uh-huh. supuesto, tú dejas tu energía. Y lo que yo interpreto son, por un lado, la figura y por otro lado, lo que yo siento o lo que a mí me llega energéticamente sobre la persona.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de café estamos hablando?
Café en grano molido, cualquier café, cualquier marca, pero debe ser en grano molido. Y si de repente lo tengo que moler yo y todo, como para saber que el café es bueno y todo.
Ya, entonces nada de café instantáneo,
no, ni teteras cosas. Ni nada, se prepara el café a la usanza árabe o turca.
Ya.
Que es en un, bueno, los turcos la preparan en un cacharro de cobre que se llama sepse, pero se puede hacer en cualquier tiesto, olla. Y tiene una preparación distinta, es como, bueno, tendría que decirte, es preparar un café con una intención positiva, ¿me entiendes? Mm-hmm. O sea, que tú vas a, en el fondo, un poco ayudar a la persona.
Ya. ¿Algún tipo de oración o es una intención más que nada?
La oración yo la hago cuando voy a empezar a leer el café a la gente.
Sí.
O sea, la persona se toma el café como que estuviera... un café común y corriente, normal, y yo le pido a la persona que hagamos una oración, que es la forma un poco de conectar y de protegerlo a la persona y protegerme yo.
Claro. bueno, sabemos que no es una lectura de café, como para ya dejar eso claro, puede haber mucha gente que tiene interpretaciones o ha escuchado cosas que nunca lo ha vivido. O sea, yo puedo sentarme acá y ya voy a contar de lo que tú me leíste y las cosas que tú me llevaste, pero ¿qué sería algo que en verdad no es el café, no es la lectura, o que si es que alguien viene a verte con tal intención o con tal intención, tú dirías no, esto no es, no está acorde a lo que tú haces?
Lo que pasa es que yo tengo dos cosas. Una cosa es la lectura del café en sí, las figuras que cualquiera de nosotros, cualquier persona puede ver e interpretar, y lo otro es un don. Uh-huh. Hay que tener un don o una percepción especial para poder hacer esto y dejar a la persona fortalecida. Uh-huh. Yo tengo esto desde niña. Y yo canalizo a través del café. Uh-huh. También puedo canalizar a través de otras cosas, como por ejemplo la foto o la persona.
Claro.
Pero el café es el medio en realidad para yo poder uh-huh. hacer las cosas. Incluso yo escribí un libro hace muchos años acá, yeah. Que tiene relación con el café. Es que hice un curso en el 2014. Yeah. Y he ido escribiendo cosas, pero las cosas que yo veo reflejadas en el café las he ido poniendo con cierta figura.
¿Qué acá? ¿Sí?
Sí.
Entonces, volvamos a tus inicios. ¿Cómo te diste cuenta de este don? ¿Cómo fue esa experiencia como chica temprana? Y después, ¿cómo se presenta esta forma de canalizar que es el café?
Bueno, yo tuve la suerte de tener unos padres que me creyeron, porque yo veía cosas, sentía cosas, sentía olor a flores cuando se moría la gente. ¿Ya? Era muy temerosa de la oscuridad, muchas cosas así medias curiosas cuando uno tiene 6 años. Y bueno, y empecé a visitar, mis padres me llevaron a una neuropsiquiatra y ella me fue ayudando a canalizar, a ver cosas, porque siempre veía cosas yo, hasta los nudos de las maderas. Entonces, por un lado pensar que era como mi imaginación, pero la verdad que era más allá que la imaginación. Uh-huh. Sobre todo sentir presencia de personas que ya no están en este plano.
Uh-huh. Eso era cuando ya eras chiquitita.
Cuando era chica. Sí. Yo, mira, esto es un dato directivo a lo mejor, pero yo dormí con la luz prendida hasta los 19 años.
¿Por el susto que te daba?
Claro, me daba miedo esto de sentir que alguien me hablaba o qué sé. Pero eso es como es como sentir sin ver.
Ya.
Pero bueno, como te digo, mis padres creyeron en mí y así. Y de a poco, después más adelante, tuve mucho tiempo sin hacer nada de esto. Lo hacía un poco por hobby, de repente la gente me decía, oye, léeme el café, veme la mano, mírame esto, mírame el otro, como jugando, ¿eh?
Sí.
Y bueno, y después que quedé viuda, empecé a hacerlo más, más profesionalmente. Uh-huh. Y esto fue gracias a un profesor egipcio,
yeah.
que era muy amigo de mi papá, que hoy por supuesto tampoco está, que él tenía un pequeño libro y me dijo que le leyera el café. Entonces yo le dije, no, pero yo nunca he hecho esto, así.
¿Pero él te lo dijo así como intuitivamente, te invitó a que le leyeras el café, o él sabía que tú podías leer?
Es que él seguramente lo había hablado con mi padre, no sé. Yeah. Bueno, pues le empecé a leer el café y así con cierto temor y todo. Esto no fue hace muchos años, a ver si hace unos 25, 27 años atrás. O sea, para ti un montón, para mí nada. Y bueno, y le dije cosas que no tendría cómo saber en ese momento y cosas muy especiales para él, específicas. Y de ahí me empecé, en el fondo, un poco como a atreverse a hacer las cosas y sentir que lo estaba haciendo bien.
Claro. Pero tú empezaste con miedo, como con esta sensación de temor a lo que te estabas, a lo que te estabas metiendo, o a reconocerte a ti misma tu capacidad de leer.
Es que me costó reconocerme a mí.
¿Y por qué crees tú que te costó?
Yo creo que tiene que ver un poco con la inseguridad que uno tiene frente a las cosas. O sea, lo estaría haciendo bien, lo estaría haciendo mal. Porque en el fondo, lo que te dije antes, la idea de esto es un poco que la persona salga fortalecida, si alguien te va a ver, no es solamente ver si se va a casar, si va a tener hijos, es algo más allá. Yo diría que la lectura del café para mí es más bien más espiritual, uh-huh. que una cosa,
claro.
Es como de otra esencia. Entonces de repente uno puede pensar también que le está dando una información equivocada a alguien, uh-huh. por eso me costó reconocerme, pero en realidad ahora yo, las personas que yo les he visto el café, que son muchas, no solamente aquí, sino que afuera también, siempre me dicen, oye, me viste hace 10 años, hace 8 años, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. La gente está como conforme con la información o con la sugerencia o el consejo que yo les he dado en un momento determinado.
Claro, sí, y estoy de acuerdo. También me uno en esa, por más que no hemos visto en un mes, las cosas que me dijiste fueron asertivas. Y como para contextualizar cómo fue mi lectura, me acuerdo que nos sentamos, tú me preparaste el café, y mientras yo me lo tomaba, tú me preguntaste mi fecha de nacimiento y mi nombre. Entonces ahí me imagino que calculaste mi numerología, si no me equivoco.
Sí, es que también veo algunas cosas de numerología, de la carta astral, algunas cosas, pero como un flash, sí. No una cosa tan intensa.
Una pincelada como, esto es tu número, y me dijiste que mi número era el número 5, y que pareciera ser, si no me equivoco, que eso significaba que en mi caso yo había vivido 5 vidas pasadas. Eso fue un poco tu introducción, y después me leíste con tu libro, ¿qué significa el número 5? Entonces el número 5 tiene que ver con la comunicación, con el ayudar al resto, y me hacía acá, en mi mente me hacía mucho sentido, porque yo estudié comunicaciones, ¿cachai? Sabía esas cosas, yo nací el 23 de septiembre, entonces el 2 más el 3 es un 5, y el 23 lo tengo presente en mi vida, entonces empezaban ahí como las chispitas mientras yo tomaba mi cafecito, que tampoco es mucho, o sea, a mí me preguntaron cuánto café tomé, y en verdad es chiquitito. Empezaban a hacerme sentido. Y me acuerdo que ya cuando tú tomé el café, queda este grumo, y yo te paso la taza a ti, tú me imagino que le das vuelta, parece que hicimos ahí una oración, y después tú empezaste al tiro a leer el café, si no me equivoco.
Sí.
Lo primero que me dijiste, tú estudiaste una carrera que uno de tus papás no quería que estudiaras. Y ahí eso fue como... fue una sensación como... ¿dónde sale del café eso? ¿Cachai? Me preguntaste qué estudié y yo te conté, bueno, dirección audiovisual. Y eso tú lo notaste en tu cuaderno. Y entonces volvías mucho a eso. Como que algo veías en el café que decías como, bueno, acá el cine o todas estas cosas tienen harto que ver. O vas a volver a esto, etc. O por ejemplo, me dijiste, tú tienes un proyecto que has trabajado hartos años. Entonces yo te conté este podcast y tú me dices, no sé lo que es un podcast, pero... Y me lo describiste de una manera... O sea, tú eres capaz de leer la esencia. O sea, también como para ir... rompiendo un poco esta forma cristalina, que no es que tú adivinas, no es que tú eres capaz de saber como textualmente las cosas, hay cosas que tú lees como por energía. Por ejemplo, este podcast, que no sabías lo que era, pero sí sabías que tenía ciertas cosas. Por ejemplo, me dijiste que lo podía hacer en muchas partes del mundo, y efectivamente sí. Este micrófono lo puedo agarrar, mi cámara y el computador, y lo puedo hacer en otras partes. O el tiempo, la duración de cuánto había empezado. Me acuerdo que dijiste una frase, algo como... Fuiste pionera en algo que hoy día mucha gente hace. Y el podcast efectivamente hubo un boom después de que yo empecé. Entonces, eso era lo que era como fascinante de estar al otro lado. Claro, yo teniendo la lectura tuya y tú contándome estas cosas.
Sí. Interesante.
Sí.
Es que lo que pasa es que no es solo... el café es una cosa, que es como en el fondo mi guía.
Sí.
Pero, bueno, parte de mí, o de este don, como queramos llamarlo, es también... leerte,
sí.
¿Entiendes? O sea, yo puedo leerte a ti o a cualquier persona, tengo que estar concentrado, obviamente, no a llegar y si no me volvería loca mirando a la gente.
Claro.
Pero uno puede decir, yo te puedo decir en forma espontánea cosas, y tengo incluso historias de cosas que me han pasado, no sé, en el supermercado o en alguna chocolatería o cosas así que me han pasado y que de forma espontánea le he dicho cosas a la gente.
Ah. ¿Te ha pasado esas cosas que a veces
sí.
Yo lo he visto en la tele? ¿Te acuerdas de alguna anécdota de, no sé, si estaba en el supermercado, en esta chocolatería, y qué pasó?
En esta chocolatería, que recién veníamos llegando con mi hija de La Serena, y entramos a comprar unos chocolates, y de repente le digo a la persona que me estaba atendiendo, y le digo, tengo un dolor aquí, un dolor en el pecho, le dije, ¿le pasa algo a usted? Y me dijo, mi marido le dio un infarto ayer. Entonces, esas relaciones, esas cosas. Ponte tú en el supermercado en una oportunidad, una señora detrás mío, la fila, había comprado una maleta. Y de la nada me di vuelta y le digo, ay, qué bueno que te vas a ir de viaje porque tu marido, ponte tú que te dejó hasta el perno, vamos a decirlo así. Y la mujer me empezó a reclamar y a increpar y todo, así que yo me fui rapidito con mi hija al estacionamiento. Y después esta persona se me acercó y me dijo que se había separado hace poco, que el marido la estaba siguiendo y por eso había tenido esa reacción. Wow. Pero son esas cosas que uno de repente llega y habla sin pensar. Sí. Eso lo tenía mucho más antes que ahora. Ahora yeah. uno se, me controlo más. Yeah. Pero hay cosas que son totalmente espontáneas en mí. O, por ejemplo, he estado en una comida con alguien y le he dicho a alguien, oye, hay un dolor, tengo un dolor aquí, te va a pasar algo al riñón. Y al día siguiente ha tenido cálculos renales. Pero son cosas, no es que sea frecuente, sino que...
De repente pasa. ¿Verdad?
Claro, de repente tengo conexiones con la persona que yo...
Uh-huh. Y eso tú dirías que, si me lo podrías como tratar de explicar, porque a mí me hace mucho sentido, pero para alguien que no, ¿esto es como que te conectas con la energía de la persona? ¿Eso está bien dicho? ¿O son cosas que te llegan? Hay gente que lo describe como descargas de algo superior.
No sé. Bueno, yo mira, para mí la divinidad es Dios. Ya. Yo soy creyente, así sí. que yo creo que esto, a ver, yo creo que muchas personas tenemos las capacidades, uh-huh. lo creo realmente. Hay mucha, mucha gente que tiene, que siente, que lo ve a través de sueños y todo. Yo creo que es como canalizar a través de, no le puedo poner un título, pero te puedo decir que la energía, por ejemplo, cuando yo era más, mucho, y como más chica de colegio, yo siempre dibujaba personas y le hacía un colorido atrás. Y me decían, ay, ¿por qué hiciste esto? Y yo decía, lo vi en la iglesia, bla, bla. Y era seguramente, podría haber sido la energía, claro. que la gente hoy habla de Laura.
Sí.
Entonces yo de repente, ha llegado gente a mi casa, sin ver el color, sin ver rosado, lila, ni ningún color, tengo como la sensación que la persona viene acompañada de alguien. Yeah. Y me ha tocado decir a la persona, tú venías con alguien o vienes con alguien, y me han dicho, no, es que recién falleció, ponte tú, mi pareja, mi novio. Pero esas son cosas como espontáneas. Mm. No te sé decir si eso me llega, si eso lo veo, si me llega a la mente, si... No lo sé, no lo sé. Simplemente llega. No es algo que yo planifique. No es como que tú me digas, oye, me gustaría... Porque hay gente, esto se presta para esto también. Hay gente que te dice, ay, me gustaría contactarme, no sé, con mi pareja que falleció, no sé. Tú no es cosa de bajar un interruptor y decir, ay, me voy a conectar. No, claro. Las cosas llegan nomás.
Sí, sí.
Llegan de una manera diferente.
Entonces, ¿te ha tocado, por ejemplo, estar en una lectura con alguien y te dice eso y tú le dices, bueno, no tengo esa capacidad en este minuto, o como, déjame contarte lo que en verdad sí hago?
Claro, lo que veo.
Claro.
A las personas yo... O idealmente que no me cuenten nada de ellos, solamente el nombre y la fecha de nacimiento.
Sí.
Mientras menos sepa yo de la persona que tengo al frente, muchísimo mejor, porque así no se mezcla mi emocionalidad con la de la persona. Mm. ¿Entiendes?
Claro.
Y así, pero va fluyendo,
va fluye.
O sea, no, el por qué y el cómo no te lo podría explicar, pero las cosas llegan, me llegan y yo las...
Sí.
Y ahí un poco uno orienta. Hay gente que me dice, yo vengo... Para que me oriente, necesito alguna, porque no toda la gente te pregunta cosas de amor. Pues hay otra gente de experiencia, de proyectos, gente que es mayor. Yo tengo una clienta que tiene 82 años y de repente te preguntan, por ejemplo, por una propiedad, por qué no ha salido tal cosa. O,
yeah.
o gente, por ejemplo, que es adoptada, que de repente salen cosas que ni uno mismo quisiera decir. Mm.
Ya, yeah. Entonces, no es solo lo amoroso por lo general que es lo que se presta.
Claro.
Que en el caso de mi mamá, su lectura cuando ella a mi edad recién había se había separado de un pololeo súper largo con mi papá. Y mi papá no quería casarse, entonces mi mamá estaba ahí viviendo la vida más soltera y fue a la lectura con su amiga y le terminaron haciendo la lectura a ella. Y ella le dijeron, tú te vas a casar con otro hombre, tal característica, judío, porque mi mamá es judía. Y en unos meses más lo va a conocer y me parece que le dijeron como un número. Y pasó. Bueno, cuento corto, se separaron. Por eso estoy acá yo con mi papá, pero en el fondo fue capaz de decirle algo a mi mamá seguramente en un momento también que era adecuado.
Claro, pero a largo plazo, a mí me pasó lo mismo.
Sí.
Yo tenía 19 años, acompañé a una amiga a leerse el café, la señora terminó leyéndomelo a mí y me dijo cosas súper puntuales que yo se las conté a mi hermana y todas las cosas sucedieron. Primero un primer fin de semana, la señora me dijo que yo quedé viuda dos veces, que iba a tener algo muy complicado a los 6 meses, de lágrimas y todo. Yo dije, esta señora, ¿eh? Yo tenía 19, no pensaba ni casarme ni nada. Y bueno, yo tuve una pérdida de 6 meses y después quedé viuda a los 6 meses, ¿entendés? Entonces es real, pero fue muchos años después, 20 años después que la señora me dijo.
Ah, wow, ella fue.
Entonces, claro, yo soy más como más inmediatista.
Tú me dijiste que tú lees aproximadamente a grandes rasgos de los 3 hasta el año. 3 meses a un año.
A un año, claro. Puede ser de repente un poco más, pero
claro.
Es menos sí. Frecuente en mí, sí. Es más inmediato.
Sí, perfecto. ¿Existe una persona, por ejemplo, que se haga muchas lecturas de café? Como puede ser que tú, hay alguna una persona que tú trabajes que tú dices, no te voy a leer, como... yo creo que, no sé si se entiende mi pregunta o la reformulo.
Sí, no, sí se entiende. Tengo un par de personas. Hay uno que, hay un hombre, casualmente, que de repente por problemas amorosos, casi todos los domingos de visita en mi casa. Pero eso no sirve, porque en realidad la lectura, yo, hay que ser bien honesto, yo me dice, ¿puedo venir una vez al mes? ¿Puedo venir hace un mes? En 3 meses nada cambia, a no ser que sea algo puntual, de una entrevista, un trabajo, una cosa así, pero la vida en sí. Y esta persona que yo tuve, felizmente encontró novia y ahora ya no va. Pero antes era toda la semana, oye, atiéndeme si te voy a pagar, te voy a pagar. No se trata de eso, le decía yo. Se trata de que no... ¿Qué te voy a decir? No te puedo inventar cosas.
Claro.
Pero hay gente que queda así, pero no es solamente con el café. Hay gente que me ha dicho, oye, me han visto 2 tarotistas, me han visto esto, me han visto las runas. Entonces tú tenés que vivir un poco de acuerdo a lo que se te va presentando, no pensar que uno es la salvadora y que te va a decir todas las respuestas.
Claro. Entonces, ¿tú has visto, esto podría ser una adicción o podría ser una dependencia como frente a una necesidad de saber el futuro?
Hay gente que tiene esas sensaciones, pero no es la mayoría.
No.
La mayoría de la gente que se ve el café, o que yo he visto al menos, es como para cosas más puntuales o más espirituales.
Ya. Estoy pensando en las cosas que tú me dijiste. Por ejemplo, tú canalizabas con letras. Me decías, por ejemplo, qué significa la G. Y yo te contaba, por ejemplo, que mi sobrino se llama Gaspar. Entonces tú me decías, muéstrame una foto de Gaspar. Entonces sacaba mi celular y te mostraba a mi sobrino, que tenía 2 años, y tú me eras capaz de describir a mi sobrino sin que yo te dijera.
Sí, es
que eso tiene que ver con tu canalización, ¿no?
Claro, el café marca letras, números. Hay relieve, hay partes más oscuras, más claras. De repente tú puedes decir, ¿cómo ves a una persona, no sé, que es rubia o qué sé yo?
Claro.
O de tez blanca. Claro, entonces las letras que salen inmediatamente cerca de la figura siempre significan algo.
Yeah.
Por decir que si están en el fondo de la taza, tiene que ver con lo emocional.
Yeah.
Si están en las paredes, puede tener algo que ver con laboral o con venta o con otro tipo de cosas. Pero lo emocional está en el fondo siempre.
Yeah.
Y las letras, y bueno, tengo esa capacidad que... Esa lo tendré, no sé, hará unos 15 años, algo así, que de repente una clienta me dijo, oye, ¿qué te parece esta persona? Y le di mi opinión y al final yo le dije puras cosas negativas y resulta que después era la hermana, pero la hermana era que había sido súper traicionera. Y ahí me di cuenta que tengo la capacidad de ver fotos de personas.
Claro.
O que de repente me llega información, generalmente es cuando está vinculado a las letras que salen en la taza. No es que tú me vas a mostrar la foto esta y yo te vaya a decir, oh, este señor fue presidente de Estados Unidos. No. Es lo que yo te estoy viendo, es como un acercamiento que hay entre la persona que consulta y yo.
Perfecto. Te quiero preguntar un poco de cuando me pasó a mí que tú me decías letras y yo no te era capaz de reconocer. Porque, por lo menos yo en mi interpretación, cuando tú me empezaste a preguntar letras, como la G, que al tiro dije, claro, mi sobrino, había letras que no me sonaban, y que posterior a la lectura sí me sonaron. Entonces, como primero preguntarte si es que intuitivamente a la persona cuando tú le preguntas es lo primero que le sale a la cabeza, o existe la posibilidad de que después se le ocurra un nombre. Por ejemplo, tú me preguntaste la J, y resultó ser que yo, a mis 2 abuelos tienen nombre con J, pero yo no los nombro por ese nombre. Yo tengo como el apodo, por lo mismo nunca te dije como mis abuelos. Entonces ahí si me puedes como contar qué hubiese sido la respuesta correcta o si todo lo que pasa en el momento es el correcto.
Lo que pasa es que la letra se asocia a algo que tú estás viviendo o algo que no cerraste o algo así.
Perfecto.
Entonces ya, tú me dices, te salieron las J.
Sí.
no te hizo sentido en ese momento, pero puede que después te haga sentido y tú sí. Me llames, me digas, oye, qué sé yo, y yo ya no me voy a acordar.
Sí.
Pero muchas veces son como para cerrar círculos, o por ejemplo, no sé, o alguien que le decían con J, o alguna experiencia que tú hayas tenido.
Ya.
¿Te fijas? Y generalmente cuando es, por ejemplo, en este caso los abuelos, que a lo mejor te quedó algo pendiente, esas cosas ya. También las podemos ver y todo eso.
En lectura.
En
ya,
lectura,
perfecto,
sí.
Perfecto, ya. Entonces, por ejemplo, solo para darte como un contexto de alguien que no hubiese sido, por más que J, que no hubiese sido, y alguien que puede haber sido, porque tú también me dijiste que puede ser que sean cosas del futuro, o sea, que no necesariamente son cosas que pasaron.
Exacto.
Y lo interesante es que se han presentado Jotas en mi vida. Pero antes de que pasara eso, cuando yo le cuento a mi mamá dice, bueno, tu abuelo se llamaba Jacobo, pero yo le decía otro nombre por lo mismo. Y mi otro abuelo, que yo nunca conocí, se llamaba Juan. Entonces yo pensé, bueno, Juan no podría haber sido, según yo, si es que nunca lo conocí y no lo tuve presente. ¿Tú crees que estoy en lo correcto o que puede haber existido como esa sensación de que hay algo que falta?
Puede ser algo que falte.
Yeah.
O puede ser alguna evidencia que este caballero tuvo. Pero en ese momento, si tú me hubieras dicho, sí, suponiendo mi abuelo Jacobo.
Yeah.
Entonces yo habría visto...
Si es que hacía sentido.
Claro, si hacía sentido. O puede que esta letra J te marque para más adelante
como
tu letra.
Ya.
¿Me entiendes? Yo cuando te estaba contando recién que a mí me habían visto el café,
sí.
A mí me dieron una H.
Ya.
Y yo dije, qué curioso, una H.
¿Y no te hizo sentido nada?
Nada, para nada, para nada.
Perfecto.
Y años después, bueno, el segundo, mi marido, digamos, se llamaba Víctor Hugo.
Ya.
¿Entiendes? Sí. Y otras cosas, o ponte tú, esta señora que me vio a mí, me habló de la calle Buenaventura, bueno, de Buenaventura, yo no sabía qué lo que era, y resulta que hay una calle en Vitacura, Buenaventura, ya. Hay un mall allá en el Camino a Quilicura que se llama, en la calle Buenaventura.
Es un apellido también. Señor.
También es un apellido, sí. Entonces es como uno queda un poco en el aire, si en el momento... Es como que no se te ocurre, puede ocurrirse después.
Ya, entonces eso es lo que yo buscaba. Como que no porque en ese minuto que estábamos en la lectura no se me ocurrió un nombre, significa que tiene que haber sido probablemente algo más a futuro.
Claro, y suponte tú que tú, la persona, tu caso.
Sí.
Ya, es mi abuelo, qué sé yo, y te acordaste un mes después.
Sí.
Y tú me llamas por teléfono. Yo, por supuesto, no me voy a acordar, ¿no?
Sí.
Pero me dice, me gustaría verte. No a tomar un café, a conversar contigo, y yo te acepto,
sí.
Porque quedé con algo pendiente, y tú me llevas una foto de tu abuelo.
Ya.
A lo mejor podría yo, por supuesto, previamente de acuerdo, ¿no? No es que porque hay gente que después me empieza a llamar a las 11, a las 12, oye, que vi, que no es... Yo ya no atiendo, yo atiendo hasta cierta hora nomás.
Sí.
Pero, por ejemplo, tú, en tu caso en particular, que tú me dijeras, mira, mi mamá quedó metida con su papá que falleció hace X tiempo.
Uh-huh.
¿Te puedo llevar una foto? Ya te digo yo.
Pero eso es puntual, ¿cachai?
Claro,
que te estoy mandando un álbum de la familia entera.
No.
Eso son cosas que ni caerías.
Claro, pero eso es una cosa como un poco de sentido común.
Es
que si es que hubiera algo. Sí, hay gente y gente. Pero si es que hubiera algo.
Sí.
Pero si no, puede ser que tú ahora, por ejemplo, hoy, o en un viaje, o fuiste a Jamaica, o conociste a un Jorge, o conociste. Que sea algo que marque.
Claro, que marque, perfecto, perfecto. Y, por ejemplo, estas cosas que tú me dijiste, por ejemplo, ya, me preguntaste a qué vine, y yo no te podía decir, es que vine a que me cuentes un poco, no sabía qué significaba, entonces te dije que no venía con expectativa. Y me acuerdo que ya, bueno, cerrando la lectura, me dijiste que me iba a casar, y eso para mí fue muy interesante porque nunca me he planteado el matrimonio. Fuiste capaz de leer una ruptura amorosa sin que se hubiese concretado una relación, y eso también me voló la cabeza. Y me acuerdo que una de las últimas cosas que me dijiste es que ¿quién anda en moto de agua? Y yo no te podría decir, incluso te di como, mira, puede ser tal persona, y tú me dijiste no. ¿Ese no significa que no te calzó con la lectura? El que yo te haya nombrado una persona que hace la actividad que tú me preguntaste.
¿Pero tú no me la nombraste?
Te la nombré, o sea, te nombré una posibilidad y yo siento como no teniendo mucha certeza, por ejemplo, porque yo la verdad no conozco a alguien que ande en moto. Después se lo pregunté a mi hermano. Y me dijo que es nuestro tío, pero como si no lo tuve presente o no hay algo tan característico, es porque no, mamá.
Claro, es que a lo mejor yo lo pude en ese minuto relacionar con algo, o de agua o de moto.
Sí.
Y si yo te dije moto de agua, a lo mejor tiene que ver con algo, por ejemplo, con una lancha, una cosa así. Pues si En el fondo es como el ver la figura y lo que llegaba. Hoy, por ejemplo, yo no te podría decir qué es lo que pasó, pero generalmente son cosas que están relacionadas con la vida, ¿me entiendes? O sea, que tú me hubieras dicho, ya en mi casa nadie anda en moto de agua, pero en realidad, ponle tú que tú me dijeras, ahora vamos a hacer un viaje, no sé, a Ibiza. Porque es que yo, por ahí donde hubiera agua, y tomé un taxi de agua que existe en Brasil, en otras partes, y ahí me acordé de ti, ¿me entiendes? Pero sería como muy rebuscado.
Sí, ya.
Pero puede tener que ver con algo.
Sí, me dijiste que tenía que ver con, que solamente iba a conocer a alguien que estuviera muy conectado con el agua.
O conectado con el agua, o quisiera algún deporte acuático,
claro,
o estas otras cosas.
Claro.
Es como una forma de ver. De llegar.
Yeah.
O por ejemplo, yo de repente te digo a la gente, mira, veo aquí una persona de tez blanca, con las cejas gruesas, o que tiene aquí algo. Eso me pasó una vez con una chica, le dije, veo una persona con aquí, y era un cabro, un dentista, que se había metido un enchufe a la boca cuando tenía como 5 años y se le rompió todo esto.
Yeah.
Y después ella se casó con él, esto le pasó a los 5 años. ¿Entiendes? Son cosas así como para introducir a la lectura.
Ya, perfecto.
Una cosa así.
Perfecto. Qué interesante. Nora, tú me contaste que, o nos contaste que hay gente acá atrás, que tú no puedes leer a gente que sabe, conoces mucho. En este caso, si es que tu hija, ponte tú, cree que le leas, o algún familiar, tú no puedes hacerlo porque la conoces mucho y se mezcla la emocionalidad.
Claro, porque no puede ser imparcial. Pero hay ciertas cosas que uno puede ver. O sea, por ejemplo, yo puedo ver alguna enfermedad, o puedo ver algún viaje, una cosa así. Pero más detalles de emocionales no.
Ya, perfecto. ¿Y cómo se transmite lo que es la salud o las enfermedades en el café? De la misma forma, o sea, te lo vas viendo con las figuras, o me contaba, por ejemplo, que el fondo es lo más emocional.
Claro, eso tiene que ver con todo lo que es lo emocional.
Sí.
No sé cómo me llega, pero me llega la enfermedad.
Ya.
¿Te mentiría si te digo un punto específico? La enfermedad es, por ejemplo, esa tetera. Sería.
Sí. Ya.
Pero es como un poco ver a la gente,
sí,
¿me entiendes? O sea, por ejemplo, de repente, yo no sé el cuerpo humano, detalles no sé, o sea, lo típico.
Sí.
Pero de repente, por ejemplo, hay gente que le he dicho, oye, a ti te van a operar, o tiene un problema en la tiroides, o qué sé, o en la columna.
Sí.
Pero eso simplemente me llega, ¿no? No puedo identificar una enfermedad versus una figura, ¿no?
Ya, perfecto. ¿Y estas enfermedades son a corto plazo o son ya a largo plazo?
A corto plazo.
Ah, ya. Perfecto. Y si, por ejemplo, alguien llegara a hacer una lectura contigo y te pregunta, por ejemplo, de la enfermedad de una madre o de un familiar, ¿también tienes esa capacidad de...?
Con una foto.
Con una foto. Ya,
sí.
Perfecto. Porque hay gente que llega con una agenda, porque llega como a hacer preguntas.
Con varias preguntas, sí.
Claro, claro.
Lo que sí, muchas personas me preguntan, dos o tres personas en realidad me han preguntado, ¿cuándo se van a morir? Yo no tengo idea.
Ya.
Jamás voy a contestar una cosa así, lo encuentro que... Yo pienso que nadie muere en la víspera, ¿entendí? La gente, cuando debe morir, muere. Yo no tengo idea, yo esas cosas no tengo idea.
No. ¿Y tampoco te la va a decir el café?
Tampoco me la va a decir el café.
Ya.
Y si me la dijera, tampoco la diría.
Ya, ok, perfecto. Sí, porque he escuchado a otra gente que es clarividente en otras formas, o usa tarot, etc. Que me acuerdo que una vez mi hermano, porque él siempre con esas preguntas, como ya, ¿y sabes cómo, cuándo voy a morir? ¿O sabes si...? Si va a morir alguien, a veces viene uno con el abuelo que está enfermo, la abuela, etc. Y, me acuerdo que en mi caso una vez fui a hacer esa pregunta porque yo, mi abuela materna, estuvo mucho tiempo sufriendo con un Alzheimer súper largo. Entonces uno se cuestionaba como cuándo, hay algo que podemos hacer, etc. Porque en verdad era bastante angustiante. Años como con estas recaídas y esto es como casi que se nos va y casi que se nos va. Entonces fue como agotador ese espacio. Entonces a mí nunca nadie me pudo decir claramente cuándo se va a morir, pero sí habían ejercicios o orientaciones que uno puede hacer frente a esa persona. Entonces cuando tú hablas de que el café también puede ser una orientación, no sé si tú también te puedes meter en ese espacio, o sea, si alguien llega con un luto o con algo por ese estilo.
Sí, lo evito, pero se puede.
Ya.
Y a mí me ha pasado también que, por ejemplo, en una oportunidad, una persona venía a preguntar cuándo se iba a morir el suegro, porque era atroz el suegro. Y yo, era un día, una fecha de agosto, que un feriado. Y yo le dije, tu suegro no, pero tu suegra, o a la inversa, tu suegra no, pero tu suegro sí. Entonces le dije, tienes que pedirle a tu marido que arregle todos los papeles, bla, bla, bla. Y por supuesto el marido no lo creyó y me dijo, no, que mi suegro está bien, es mi suegra la enferma, bla, bla, bla. Y el señor se levantó a almorzar y cuando venía de vuelta, afirmaban ese burro, se cayó, le dio un golpe, le dio un infarto y se despachó. Ah, yo le dije, va a ser todo trágico, claro, porque el caballero quedó en el pasillo todo el día, pero como era feriado, hasta que llegara el médico legal y todo. Sí. Eso fue lo más cercano a la muerte de dos o tres días que pude ver.
Sí.
Ahora, hay otras personas que me ha tocado, que yo, por ejemplo, hoy voy a hacer un viaje y tengo miedo que le vaya a pasar algo a mi mamá. Y yo la miro y le digo, no le va a pasar nada hasta que vuelva, con una certeza absoluta.
Sí, sí.
Con una certeza real, porque el otro día me llamó y me dijo, oye, no le pasó nada a mi mamá. ¿Y cuándo? El cuándo no lo sé, pero sé que no le va a pasar nada mientras tú estés de viaje.
Ya. Que eso a veces es calma.
Claro, exactamente.
Ya, perfecto. Qué interesante. Qué interesante todo. Nora, ¿qué es lo que tú en esta actividad que llevas más de 25 años, si no me equivoco, haciendo, qué es lo que te llama para seguir haciéndolo? No sé si alguna vez estás aburrido. Debe ser agotador tratar con gente, porque la gente, como yo misma también, se abren a tantas cosas.
En ciertos momentos me agota, sobre todo cuando veo muchas personas, pero ahí me calmo un poco y dejo de hacerlo. Pero a mí me gusta lo que hago, porque siento que esta capacidad o este don que se me ha otorgado es para ayudar a las personas, que hay mucha, pero mucha gente que no tiene ni quien la escuche dentro de su propia familia o que él lo oriente. Entonces a mí me agrada hacer ese rol o tener eso de poder ayudar a las personas.
Claro. ¿Y cómo te proteges tú, ya sea de las energías del resto, a veces de la pena del resto, que no es fácil como... a veces ser, no quiero decir recipiente, pero a veces uno se puede llegar a sentir de esa forma, me imagino. O sea, tú, si estás escuchando a tanta gente, no sé cuántos días a la semana tú haces lectura, no es fácil estar al otro lado también.
Sí, yo solamente con oraciones.
Ya.
Yeah. Que yo soy, como te dije antes, yo soy creyente, ¿no?
Sí.
Entonces yo me protejo con eso. Y hay momentos, sí, que he estado agotada y ¿te acuerdas que te comenté que iba de repente a trabajar a un café?
Sí.
Y en ese café me tienen varias personas, entonces como son muy seguidas, yo ahora, por ejemplo, veo, en mi casa veo dos personas diarias, antes podía haber cinco.
Sí.
Pero la energía, ¿para qué me voy a enfermar si...?
Ya.
¿Me entiendes?
¿Te has enfermado alguna vez por tantas lecturas?
En realidad la postura más que nada, o sea, agota.
Sí.
Me agota un poco, entonces por eso ahora es como más controlado, tengo cierto número en la semana.
Ya.
Ya, yo siempre doy las personas con hora. Solamente en este café, como te digo, que es que yo trabajo y me tienen, inscriben personas, o cuando voy a algún evento, como ese que te comenté antes, que tengo algún evento en octubre, que ahí tengo que ver más personas, pero en menos tiempo.
Ya, sí.
Pero se cansa, por supuesto.
Sí.
No es...
¿Y te puedo preguntar qué oraciones haces? O sea, ¿qué pides o cómo te proteges? Porque nunca he estado en tu posición, entonces como que...
Bueno, yo pido, yo rezo Padre Nuestro.
Ah, ya. Yeah.
Me encargo al Miguel, al Arcángel.
Ya. Yeah.
Pero generalmente rezo Padre Nuestro, generalmente. Yeah. Antes de partir con el café y después doy las gracias por haberme permitido hacerle la lectura a la persona que lo necesitaba de cual o tal o cual forma.
Ya, yeah, perfecto.
Y nada más, no hago nada que sea normal, ni tiro agua por la puerta, ni ninguna de esas cosas. Nada de eso, nada.
Sí.
Ni hecho algún... Nada.
No,
y mi casa está súper tan tranquilo, no hay nada. Claro. No, es como el no temor, ¿me entiendes? Porque aquí hay un... las personas que hacemos este tipo de cosas, esta u otras, hay un hilo muy fino entre lo verdadero y lo falso. Entonces siempre hay que tratar de, o entre lo bueno y lo malo, siempre hay que tratar de mantenerse en una postura. Y como yo me mantengo en una postura más bien cargar el bien, no es sin temor.
Ya. Eso te quería preguntar, porque no debe ser fácil también invitar o no invitar, porque tienes a una persona que se pone de acuerdo contigo, pero gente extraña a tu casa. Eso no debe ser tan fácil también como exponerse a eso. Y te quería preguntar si es que ha habido alguna vez una persona que, estando frente a ti, como que te produzca ya sea un rechazo, o tú digas derechamente no te puedo atender. Como...
Sí, hasta mi perro le ladra.
Ya.
Me ha pasado, sí.
Sí.
Me ha pasado gente así que... Bueno, tengo una situación en particular, un señor que una vez me golpeó la mesa, o qué sé yo, o una señora que me dijo que mi apartamento era oscuro, que era aquí, que era allá, que las energías, y ella era famosa, qué sé yo, me ha tocado todavía, sí, me ha tocado algunas personas así media...
Sí.
Mira, yo vivo en un edificio donde hay un conserje, entonces sí. Cuando voy a tener eventos así, personas, le digo... Estate atento que va a venir ya, señora, me dice.
Ya. Yeah. O sea, él te ayuda también por si llegara a pasar algo...
Claro, siempre está cerca, yeah. O sea, está pendiente
sí, cuando
estoy sola y todo eso. Pero es, generalmente es como esa gente que te merece cierta duda, porque generalmente esto la gente se recomienda unas con otras,
sí,
y me llaman y me dicen, oye, me recomendó la fulanita, o lo vi en tal parte,
claro.
Con tiempo. Hay gente que, a mí, lo que me ha pasado, que es divertido, gente que me da el nombre cambiado,
yeah.
¿Entendí? Después me dicen, o en el café sale, o cuando están en el momento, y digo, pero ¿cómo si tú te llamas X? No, es que le di otro nombre para que no me investigara, ese tipo de cosas, ¿eh?
Yeah.
Entonces ahí tú te das cuenta que la gente no está toda abierta como para estas cosas, no toda la gente está preparada para escuchar algunas cosas.
Y tú a la hora de leer el café, quería preguntarte también eso, ¿cómo sabes qué tan preparada está una persona al frente tuyo para recibir? Porque no todo lo que tú dices es positivo o lo que quieren escuchar, ¿cachai? Entonces, ¿tú te vas midiendo con la persona a la medida que va recibiendo información? ¿O hay cosas que tú sientes que derechamente no está preparado para...?
Es que le pregunto a la persona si quiere saberlo todo.
Ya. Yeah.
Y hay gente que me dice, sí, pero no quiero saber ni enfermedad, ni muerte, ni nada.
Ya. Yeah.
Y hay otra gente que me dice, sí, quiero. Y uno nota más o menos la gente, porque de repente hay gente que es súper ansiosa.
Mm.
Hay gente, ponte tú, que tú te das cuenta, como nerviosismo o ese tipo de cosas. Mm. O sea, hay gente que quiere mucho tino cuando uno dice las cosas.
Claro, perfecto. ¿Dónde puede la gente encontrarte? Yo te encontré por Instagram y va a quedar toda esa información. Y yo también he contado mi experiencia en carretes, en cumpleaños, en conversación así como, oye, te conté que me leí el café. Pero ¿dónde la gente te puede encontrar si que también lees en un café físico?
Claro, yo trabajo en un café en la Avenida Italia una vez a la semana o cada 15 días.
Uh-huh.
Que hacen la propaganda de ellos, si quieres lo puedo nombrar, el café Turkish.
Sí.
Yo tengo Instagram,
sí.
Tengo página web que se llama cafeomancia.cl,
uh-huh.
Figuro en las redes sociales, en Google,
sí.
Tengo Facebook,
sí.
Y me llamo Nora Amar.
Perfecto.
Mauger.
Perfecto. Nora, te quiero hacer una última pregunta que le hago a todo el mundo en este podcast. Que lo hemos tocado poco, pero tiene igual que ver con la versión pequeña tuya. La pregunta dice así. Si tú tuvieras que escoger una edad cuando ya eras chiquitita, incluso antes de salir de colegio, por lo general la gente escoge. Si me puedes decir qué edad es la que escoges y el ejercicio es como hablar con tu niña interior o con tu niña más chiquitita, sabiendo todo lo que sabes tú hoy día, ¿qué es lo que tú crees que te gustaría decirle a esa versión más pequeña?
La edad no te la sabría decir, pero te podría decir que disfrute todo lo que pueda hoy.
Ya. Yeah.
Eso le diría.
Sí.
Sin temor, sin miedo y que sea muy feliz. Eso le diría yo a mi hijo, sin mentiras, sin nada, o sea, tratar de ser lo más auténtica que pudiese.
Perfecto. Bueno, Nora, ha sido un placer tenerte acá en este podcast, ha sido un placer grabar contigo. Creo que hemos abierto una puerta para gente que no sabe lo que es leerse el café o le aclaramos dudas, porque a veces uno se pasa un rollo que es propio. Y ojalá, ahora le hablo a la gente que me está escuchando, ojalá compartas este video con alguien que tú crees que le interese o alguien que tú crees que se haya hecho una lectura. Y como ya dije anteriormente, va a estar todos los links listos para que tú puedas hablar con Nora, pedir una hora si es que te parece esto, para que puedas hablar con ella. y el que deje constancia, porque me acuerdo que mi hermano me preguntó, ¿me tengo que tomar el café? Nora, ¿qué respondes?
Obviamente tiene que tomarse el café.
Sí.
Tú tienes una relación con una P, ¿verdad?
Sí. Sí. Ya, espérate, no termina el podcast. Sí, Peter. Peter sí, es mi hermano. Sí. Y Peter es mi papá.
Es una parte, una mitad tuya.
Sí, es mi mellizo. Oh. Ya, sí. Bueno, ahí ya lo vieron en cámara.
Y vio la reina, así sí. Que no es tan difícil
sí.
De ubicarse.
Es verdad. Bueno, eso ha sido este podcast. Que estén súper.
Muchas gracias.
Chao, chao. Chao.
Tú tenías una mitad, ¿eh? Sí. Mellizo, ¿gemelo o mellizo?
Mellizo.
O sea, nacieron del mismo...
No, separado. Huevos separados, pero mismo nacimiento.